Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Nos pueden ubicar, recuerden, en nuestras redes sociales como Vocación Positiva, en Facebook y en Instagram. Y hoy, 3 de abril, quiero contarles que se celebra el Día Mundial del Arco Iris, que cada año se realiza este fascinante y bonito fenómeno natural pensándolo justamente para celebrarlo. ¿Y ocurre cuando? Cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor. ¿Quién no vio alguna vez un arco iris? ¿No es una belleza? Bueno, los arcoíris son fenómenos ópticos y meteorológicos que resultan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz con forma de arco y con vistosos colores, ¿sí? Es todo un espectáculo que, bueno, por lo general puede ser apreciado en todos los países del mundo y que provoca una verdadera fascinación en el espectador, ¿no? Qué lindo cuando podemos ver el arco iris, esas sensaciones, ¿no? Bueno, es un fenómeno bastante común, justamente que puede divisarse en el cielo cuando cae lluvia. Pero qué interesante también, ¿no? Tiene más colores de lo que el ojo humano es capaz de ver. Según los estudiosos del tema, el arco iris está compuesto de 9 colores. Un espectro que va desde el rojo hasta el violeta, aunque la realidad es que existen en su interior una amplia gama y que a simple vista, bueno, no podemos verlo, no la podemos apreciar toda esa gama de colores, ¿no? Tampoco les cuento que se puede medir el principio ni el fin de un arco iris. Resulta imposible calcular el ángulo o tamaño de un arco iris, bueno, ya que esto depende en gran medida del lugar donde nos encontremos observando este fenómeno. ¿Y qué sucede en cuanto a la historia, sí? Bueno, Isaac Newton, gracias a sus experimentos, la humanidad puede entender hoy cómo se produce el arco iris. A través de un arduo trabajo, el científico también pudo explicar que todo es producto de la descomposición de la luz. Lo descubrió estando en un lugar totalmente a oscuras, donde la luz del sol solo entraba a través de un pequeño agujero y con la ayuda de un prisma triangular de cristal. Pudo observar Newton justamente que se podía ver en una de las paredes de ese recinto un espectro multicolor. Con su gran porte e ingenio, Newton justamente nos comunica y nos transmitió esta comprensión de maravilla natural. Realmente es una maravilla. Y también lo pensamos, ¿no? Al arco iris como símbolo emblemático de algunos movimientos, por ejemplo, el Movimiento Internacional de la Paz, el Movimiento LGBT y la Alianza Cooperativa Internacional, porque realmente el arco iris es una belleza, ¿no? Y todo lo que transmite también, bueno, como símbolo de algunos movimientos emblemáticos, y está bueno ahí tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, hoy 3 de abril, Día Mundial del Arco Iris. Y les cuento que en el programa de hoy nos va a acompañar desde España en comunicación. Vamos a estar con Jorge Molina Sanz. Él es un pensador, un empresario, consejero de la Universidad de Almería en España, también de la fundación de esta universidad y presidente del Manual de Business Angels en la universidad también y consejero del Banco Unicaja. Lo vamos a escuchar, va a ser una entrevista realmente muy interesante. Y nos va a acompañar también la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora, también, ¿no? Que nos va a compartir temas súper interesantes que necesitamos poder escuchar para comprender un poco más de qué se trata la vida y cómo enfrentar los momentos en los cuales, bueno, tenemos ciertos padecimientos, ¿sí? no todo es tan gratificante, está buenísimo poder aprender y escuchar a los especialistas. Comenzamos el programa.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Bien, y continuamos en Vocación Positiva y ahora les cuento que estoy en comunicación con Jorge Molina Sanz. Les cuento que él durante 14 años fue consejero en la Universidad de Almería, también de la Fundación de la Universidad y presidente de Banual, Business Angels de la Universidad y consejero del Banco Unicaja en España, por supuesto. Actualmente se desempeña en consultoría estratégica y gestión de proyectos. Pero les cuento que Jorge Molina Sanz también es escritor y escribió varios libros, entre ellos, por ejemplo, Hartos de tonterías y Si las cosas se hicieran de otra manera. Acércate, pinceladas sobre empresas y empresarios, Desde mi aldea, Navegando a través y clamando en el desierto. Buenas tardes, Jorge, bienvenido a Vocación Positiva.
Hola, buenas tardes, un placer estar con todos ustedes.
Igualmente y poder escucharte y aprender, porque hay tanto para pensar y reflexionar, ¿no? Bueno, actualmente también entonces asesoría, consultoría estratégica y también, ¿por qué no?, lo que está asociado y relacionado con la política, ¿no, Jorge?
Sí, vamos a ver, yo básicamente he sido y todavía soy un empresario. Yo soy un hombre de empresa que inquieto que, aparte de estar atendiendo mis empresas, he dedicado todo el tiempo que he podido a otras actividades y por eso he estado vinculado con la universidad y en todo ese tipo de cosas. Mantengo algunas empresas, aunque estoy saliendo de muchas de ellas, y lo que no pienso dejar es el aspecto de la consultoría, porque me encanta poder ayudar. Yo realmente, más que una consultoría al uso, lo que tengo es un think tank para generar ideas disruptivas, crear modelos de negocio y a partir de ahí ser una aceleradora. Eso es en mi tiempo habitual. Después participo, como tú sabes, en algunas tertulias de radio y televisión acá en España. Pero vaya, dicho todo esto, lo que tengo que decirte es que yo, si algo me considero, es un agitador neuronal, porque creo que me quedan ya pocas neuronas por la edad que tengo y tengo que agitarlas mucho para que generen nuevas ideas. Y me doy cuenta que de lo que sé mucho es de fracaso, de resiliencia. Y tomo la palabra fracaso con ese concepto oriental de oportunidad. Y como decía Henry Ford, el fracaso es una oportunidad para hacer lo mismo con más inteligencia. Y en eso estoy, en esa batalla estoy todos los días.
Qué bueno, Jorge, te quiero también sumar desde otra visión, que es el psicoanálisis, ¿no?, en cuanto al fracaso, cómo Lacan pensaba también el fracaso, no solo como una cuestión así, digamos, de padecimiento, sino que tiene que ver con lo que vos dijiste recién, ¿no? Una oportunidad. Y él decía meter la pata, ¿no? Como que le gustaba más esa frase, meter la pata en lugar de fracaso. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, metí la pata, probé, aposté, conocí y aprendí, ¿no? Y bueno, uh-huh, y a partir de ahí ir tomando a lo mejor algunas otras decisiones. Qué interesante este concepto de aprender también desde quizás el error o desde lo que uno no esperaba que suceda, ¿no?
Sí, realmente no somos disruptivos, sino somos, vamos a pensar que no, o que osados quizás sea muy agresivo, no somos audaces, al final no haremos nada. Einstein decía que no se pueden tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y yo lo creo firmemente. A mí lo único que de esto, lo único que me molesta, y yo creo que una vez más los países hispanoamericanos y España son hermanos en eso, de que en los países sajones el que te equivoques, el que metas la pata, eso en lugar de ser un estigma se convierte en un mérito, es decir, esa persona ha aprendido algo, se ha caído y se ha levantado, tiene doblemente mérito. En cambio, no sé por qué, tal como está estructurado en nuestros países, en muchos casos se puede convertir en un estigma de tal manera que hace muy difícil el que se pueda volver a levantar. Y en todas las startups y en todos los negocios que están relacionados con las nuevas tecnologías, todo el mundo está de acuerdo que hay que equivocarse varias veces hasta que encuentras un modelo de éxito. Y si bien en el mundo de la investigación todo eso está muy aceptado, prueba-error, hasta que llegas en la línea del conocimiento o descubrimiento que tú deseas, y no por haber tenido anteriores errores se considera que eres un fracasado. En el tema de las empresas, sí puede ocurrir eso, y de hecho ocurre, y eso me parece lamentable. También en eso puede ser que está alguna de las claves por qué determinados países son más dinámicos que otros, porque valoran eso que estamos hablando de una forma diferente.
Tal cual, bueno, nombraste a nivel países, ¿no? Y estaba pensando también qué sucede cuando los políticos, quizás, bueno, también se pueden equivocar, ¿no? Y qué importante para la comunidad, para las sociedades, poder escuchar desde un político que asume y reconoce, ¿no?, que también se pudo haber equivocado. Y no sé si es algo tan frecuente, ¿no? No sé qué ocurre allá en España.
Sí, hay un concepto que yo ya he tocado en algún libro que llamo el espíritu de la veracidad. El error es humano. El problema está que los políticos no suelen aceptar el error y te miran a los ojos, te miran de frente: señores, me he equivocado. Esto... me acabo de dar cuenta que no debía de hacerse así y que, por lo tanto, vamos a enmendarlo y lo vamos a hacer de esta manera, por esto y por esto. Aquí en Europa tenemos el caso muy reciente de Angela Merkel, que con lágrimas en los ojos reconoció que había tomado en relación con el COVID una medida equivocada. Eso es de una grandeza y de una elegancia importante. Yo creo que ese espíritu de la veracidad hace grandes a las personas y hace grandes a los políticos. Pero por norma, no sé por qué, lo que se hace es que se disfraza la verdad, se intenta camuflar el error, y con lo cual creo que se cae en otro error, porque que es primero tomar a los electores, tomar a la gente por tonta, y segundo, creerse que estás por encima del bien y del mal. Y esa falta de humildad creo que le hace mucha falta a los políticos. Y en España ocurre exactamente igual. Se esconde muchas veces la verdad, cuando la verdad es explicada y contada, pues no es más que una consecuencia de tomar decisiones, porque lo que se espera de un político, lo que se espera de un dirigente, lo que se espera de un líder, es que nos lleve hacia algún sitio, que tome decisiones para avanzar, y en el camino no todas las decisiones pueden estar acertadas. Unas serán un pleno al 10, y otras pues serán normales, y en algunas se puede fallar. Y ahí, como se afronte eso, pues, es como se producen cambios. Goleman, el padre de la inteligencia emocional, lo explica muy bien en un pequeño libro que habla sobre este tipo de cosas.
Qué bueno, porque nombraste el concepto de humildad, ¿no? Tan importante, sí, tal cual, tan importante. Y bueno, como que quizás se lo percibe muchas veces, quizás, o se lo asocia a cierta debilidad, ¿no? Y es realmente una fortaleza de carácter, y que tiene que ver con la inteligencia emocional, bien como comentaste. Y bueno, entonces quizás hasta se llega a negar muchas veces, ¿no? Los errores en lugar de poder esclarecerlos.
Y la evidencia,
claro,
que es peor todavía, y negar la evidencia, que todavía es peor.
Claro, y estando ahí sobre la mesa, la evidencia y así todo, se la sigue negando, ¿no?
Pues yo pienso que la humildad es la grandeza de los buenos. La gente buena sabe que ante un error tiene que ser humilde, porque eso no le hace pequeño, sino al contrario, lo hace grande. Pero eso es muy difícil en el día a día, en la práctica, en lo cotidiano, que en política se entienda.
Tal cual. Es como otro mundo, ¿no? Y sí, con sus propias leyes. Sí, lamentablemente es así. Tal cual. Jorge, ¿de qué se trata? ¿Hartos de tonterías? ¿Y si las cosas se hicieran de otra manera?
Bueno, ese primer libro me lo prologó un diplomático español que además ejerció en muchos países de Sudamérica y fue el embajador de España en la ONU, hombre importante en la transición, Inocencio Arias, ¿no? Y decía en el prólogo, que parecía que yo iba a buscar una persona y le iba a dar por todo de arriba abajo. Y realmente no, Hartos de tonterías es mi teoría personal, que también en algún desarrollado, y ahora en los libros que estoy preparando voy a hablar más sobre ello, que es que en el siglo XXI siempre se ha hablado de que es muy diferente la gestión de un organismo, de una organización de carácter público con la gobernanza o la gestión de una empresa privada, ¿no? Y yo no lo veo así, porque creo que todo el tema de las tecnologías de la información, la informatización, el internet, todo ese tipo de adelantos técnicos han hecho que haya muchas facilidades para todo el tema de gestión, de burocracia, de dar agilidad a los temas. Por lo tanto, no se justifica que la gestión de lo público sea diferente a la gestión de lo privado. Alguien te dirá, sí, pero es que en la empresa lo que busca es el beneficio y en cambio en lo público no hay beneficios. Y yo a eso me niego. O sea, la empresa tiene que buscar no el beneficio, sino el valor. Que hay una parte que es el beneficio, pero otra parte que es la reinversión en capital humano, en medios, para que esa empresa tenga futuro y tenga continuidad. Y en lo público es verdad que no hay una cuenta de resultados, pero no se puede malgastar el dinero y no se puede hacer cosas que no tengan un retorno, que no tiene por qué ser económico, sino social, de generación de riqueza y de valor, e indirectamente será un retorno, porque si realmente en una zona hay más empleo, hay mejores sueldos, hay más actividad económica, pues se pagará más impuestos y por lo tanto se recuperará la administración aquella inversión que hizo. Y después de eso es cómo se hace, y yo en mi libro Harto de Tonterías digo que eso se hace con el tesismo, que yo creo que es el acróstico de tesis, con transparencia, con efectividad, que es la síntesis de la eficacia y de la eficiencia, con simplicidad. Yo sé que hay cuestiones complejas que no se pueden solucionar con recetas simples, pero pongo un ejemplo.
Sí.
Si estamos en la pantalla del televisor y estamos preguntando a un premio Nobel en qué está trabajando, seguro que esa persona nos lo explica en unos términos que cualquier televidente somos capaces de entenderlo. Si en cambio le grabásemos la conversación a ese premio Nobel con un colega suyo, seríamos incapaces de entenderlo porque hablarían en un lenguaje críptico y especializado. Pues eso es a lo que me refiero. O sea, las cosas no hay que hacerlas complejas per se, sino de alguna manera simplificarlas. Después hablo de un palabra que yo también inventé, que es la inhibición, y es algo que va unido a la gestión estratégica, que lleva la la investigación, el desarrollo, la innovación, la imaginación colectiva, una serie de cosas que al final se sustentan en algo que necesitan las organizaciones, que es el liderazgo. Y el liderazgo hay que utilizarlo en la gestión estratégica. Por eso creía que es una forma de gestionar dentro del tesismo. Y la última es la sobriedad. Nosotros en España en el 2008 hemos pasado una crisis enorme y donde hubo recortes y se hablaba todo el día de austeridad, con lo cual la palabra austeridad iba unido a recortes, a desempleo, a todo lo peor. Y por lo tanto yo me encontré con la diatriba de que tenía que hablar de la austeridad y lo cambié por sobriedad. Es decir, las organizaciones necesitan que se haga y se invierta todo lo que hay que invertir, pero de alguna manera no se debe de malgastar, debe de ser con criterios de sobriedad. Y en esas pocas líneas establezco eso. Uno, la gestión de lo público y de privado tiene que ser igual, y dos, hay que hacerlo de acuerdo con lo que marca el tesismo. Ese es mi primer libro.
¡Qué bueno! Me gustó mucho esto que estás diciendo, porque hablaste de facilitar y la transparencia, ¿no? Bueno, el poder simplificar justamente, bueno, que sea más un poco más simple lo que quizás se muestra como complejo, ¿no? Que por supuesto estamos atravesados por la complejidad, pero bueno,
Claro que sí. No hay recetas fáciles, es verdad, Diana, no existen recetas fáciles, pero tampoco se puede hacer un lenguaje críptico para que sea excluyente, sino al contrario, hay que hacer un lenguaje que sea inclusivo. Y después los expertos, los especialistas, se ponen a trabajar en esa materia compleja y sofisticada. Pero para tomar decisiones de ir hacia un sitio, hacia otro, hay que simplificarlo, hay que llevarlo a un terreno donde la toma de decisiones esté más clara, sea más nítida.
Tal cual. Bueno, y no sé, me pregunto si esto que estás diciendo se puede aplicar, si existe en lo real, ¿no? Cuando comentabas sobre la sobriedad y el no malgastar, que justo estamos viviendo tiempos en los cuales más que nunca, ¿no?, hay que no malgastar y priorizar, ¿no? Y bueno, no sé qué está sucediendo en cuanto a esto de estos conceptos, ¿no?, de la sobriedad, la austeridad en parte, ¿no?, y focalizar en lo más urgente, en lo prioritario. ¿Qué opinas sobre esto? No sé qué está sucediendo allá también en cuanto, por ejemplo, a las campañas de vacunación y cómo van priorizando, ¿no?, en cuanto a esto.
Bueno, la verdad es que como español, lo que me pide el cuerpo es soltar una diatriba en contra, pero realmente creo que no. Creo que la vacunación, toda la Unión Europea ha hecho un planteamiento equivocado y estamos pagando las consecuencias. Va muy lento y además estamos en manos de las multinacionales farmacéuticas que no ya de ahora, sino de hace mucho tiempo, están siendo de verdad poco generosas, por no decir algo más grueso, y necesitadas de que de alguna manera se tomen medidas contra ellas. Ahí hay muchos intereses, mucho dinero, muchos intereses de multinacionales, y ahora en esta ocasión hemos visto que cómo se ha puesto en manos de esa gente para que hagan un gran negocio a costa de que muchos millones de personas estemos afectados. Y solamente se están librando aquellos que han llegado al mercado negro y han pagado lo que le han pedido para tener las dosis de vacunas necesarias para vacunar con cierta rapidez a su población. Me parece deleznable, me parece denunciable e inaceptable.
Claro, como que se... en los momentos críticos es cuando aparecen, ¿no?, estas situaciones que se las ve mucho más, ¿no? Como que, bueno, está el foco ahí puesto en situaciones que quizás estaban un poco más tapadas o más latentes y no tan manifiestas, ¿no? Y cómo en estos momentos de tanta urgencia también, ¿no?, se entrecruzan situaciones que tienen que ver con intereses económicos también, priorizando quizás lo económico por sobre lo sanitario, ¿no?
Y, sí, totalmente de acuerdo. Y además añadir que es muy fácil por parte de algunos dirigentes decir que eso era un cisne negro, como dice Nassim Taleb, ¿no? O sea, una ave rara, algo que era inesperado y que no se podía esperar. Pero quienes dicen eso o demuestran ser muy torpes o mienten. Yo más bien creo que es un rinoceronte gris. Es decir, mucha gente lo veía venir, pero nadie hizo nada para apartarse y al final acabó arrollándole. Circulan en las redes, no sé si has tenido ocasión de verlo, una de esas conferencias de TEDx de 15 minutos más o menos con Bill Gates, cuando anunciaba que sus padres, el miedo que tenían era a un ataque nuclear y que en el sótano de su casa tenían un bidón con una serie de reservas, pero que lo que nos podía venir y el ataque que venía en el futuro sería por un tema de un pandémico. Ya no sé si casualmente o intencionadamente eso es lo que nos está ocurriendo. Y tal como tú decías, es cuando más se ve aquellos países que se han preocupado por sus ciudadanos y por tener unas estructuras y unas infraestructuras potentes que preserven y apoyen a la población, o sencillamente las han dejado a su libre albedrío y que sufran aquello que les venga.
Tal cual, sí, sí. Es lo que está sucediendo y lo que sucedió finalmente, ¿no? Lo que sí, él comentaba, sí, en ese espacio de charla TED, tal cual es así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te quiero invitar a que te quedes un rato más acá en el programa hoy. Ahora vamos a hacer un corte, les cuento a todos que estamos en comunicación y escuchando y disfrutando de Jorge Molina Sanz. Y ahora, luego del corte, vamos a continuar porque también te quería consultar qué está sucediendo hoy en día, ¿no?, con un consultor, cómo asesora, ¿no?, en cuanto a estos proyectos, esta gestión de proyectos y consultoría estratégica, y también, ¿por qué no?, asesoría política. Bueno, ya volvemos. It's all right.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Bien, continuamos con el programa de hoy, muy interesante. Estamos en comunicación con Jorge Molina Sanz, consejero de la Universidad de Almería, también empresario. Jorge, te quiero agradecer mucho y consultarte, a ver, estamos pensando también en este tiempo tan particular, nuevos paradigmas, nuevas incógnitas, preguntas, consultas. Bueno, en cuanto al futuro, un poco también, ¿no? Vos como asesor, los próximos retos en cuanto al presente, al futuro, ¿cómo se lo ve y también cómo se lo piensa en general a nivel, te diría, internacional y desde los pensadores, desde la comunicación? ¿Qué opinas de esto?
Pues yo creo que como dice Mar Vidal, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y que de alguna manera las transformaciones que se están produciendo a todos los niveles están en una velocidad importantísima y en unos cambios muy rápidos y muy ágiles. Y no todos los países se están preparando para ello. Yo lo que observo que mientras hay unos países que de alguna manera miran al futuro, otros no paran de mirar al pasado y además están condicionados con la ideología. Y creo que en el siglo XXI seguir hablando de derecha e izquierda me parece que es un discurso obsoleto. La prueba lo tenemos en los asiáticos. Los asiáticos están obsesionados por el futuro, China, Vietnam, Shanghái, y guiados por el pragmatismo más absoluto, hasta tal punto que para mí es temible, es una China comunista con un régimen capitalista con la peor faz que puede tener el capitalismo. No obstante, entiendo. Estamos en una época de, efectivamente, de muchas incertidumbres.
Tal cual es así. Bueno, y hay pensadores, ¿no? En cuanto a esto, hay también referentes de, no sé, de las letras, de la política, de la comunicación, que tratan este tema que nos estás comentando, ¿no, Jorge?
Sí, comentábamos fuera de antena a un paisano argentino, un hombre muy lúcido, el periodista Andrés Oppenheimer, que lo retrata muy bien, además lo dice, mientras que los países latinoamericanos estamos obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, los asiáticos están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. Yo creo que ese él habla de los latinoamericanos, pero yo le añadiría y de los latinos en Europa, que tenemos que mirar más al futuro, menos al pasado, no distraerse, perder menos el tiempo en diatribas, obsesionarse con el futuro, con todos los retos que hay de futuro y tener y ser y tomar decisiones y ser pragmáticos. Y otra cosa, otra característica muy importante, como también la señala, es obsesionarse con la educación. Yo en precisamente en ese primer libro que hablábamos relato cómo después de la Segunda Guerra Mundial Corea del Sur era un país con un 95% de analfabetismo y se centraron en la educación. Programaron, ¿cuál es la realidad hoy en día de Corea del Sur? Pues que tiene unas universidades donde algunas de ellas están dentro del ranking de Shanghái entre las 100 primeras del mundo. Tienen un nivel de formación y de cultura altísimo y han conseguido una renta per cápita, un nivel económico absolutamente envidiable. Y yo creo que nosotros tendremos que hacer eso. Es decir, estamos en una época de muchos cambios que van a ser constantes y la educación va a ser permanente, no va a ser como antiguamente, que se iba a la escuela, se hacía una carrera. Yo creo que no, que hoy en día la educación tiene que ser permanente y aquellos países que focalicen y que se centren en la educación y en la formación y en la generación de cultura de su pueblo son los que tendrán más oportunidades para crecer, para crear empleo y para diferenciarse del resto.
Una educación actualizada, ¿no? Que todos puedan acceder a ella. Justo esta semana, ¿no? Estaba pensando que se dio a conocer el índice, ¿no? De pobreza acá en nuestro país, en Argentina. Y qué bueno que sería, ¿no? Con esto que estás comentando, porque no, o sea, no hay otra opción, ¿no? Una de las maneras y de las formas de que todos puedan salir de esa condición, sin duda, como punto de partida, es la educación, ¿no?
La educación es la clave, es la base. O sea, yo nací en la dictadura en España, por edad, viví fervorosamente la transición, incluso estuve dentro de la Unión de Centro Democrático con los grupos socialdemócratas y realmente lo viví con auténtica pasión. Y viéndolo retrospectivamente, yo no fui antifranquista, pero los años te tienen que hacer ver un análisis objetivo de las cosas. Yo vi que esa transición se pudo hacer sin que no fuese cruenta y con una relativa facilidad, porque se había generado una clase media. Esa clase media que había estudiado, que había emprendido negocios, que se había abierto al turismo. Eso es la base, la estructura, el armazón para construir un país más justo, más igualitario y donde haya oportunidades y riqueza. La generación de esa clase media siempre pasa por la educación y la cultura.
Más que nunca hoy, tal cual,
más,
¿no?
Hoy más que nunca. Hoy mucho más que nunca.
Mucho más en tiempos en los cuales, justamente esto que hablas de la clase media, ¿no? Que tiene tanto temor a caer ahí, ¿no? En esa condición de pobreza, que tanto cuesta, ¿no? Tanto esfuerzo, y ese esfuerzo, pero que va acompañado de diferentes emociones, de las cuales una es el temor, el miedo, ¿no? Bueno, ¿qué pasará sumado a esta incertidumbre? Bueno, la verdad que me quedaría y nos quedaríamos horas escuchándote. Así que te invito y te comprometo para próximos programas, ¿sí, Jorge?
Cuando tú quieras. Para mí es un placer. Cuando yo he estado en Argentina me he sentido como en mi casa. Sois un gran pueblo. Y lo que hace falta realmente, igual que otros países de Hispanoamérica, igual que en España, digámoslo también, es que realmente tomemos esa conciencia de que nosotros somos los artífices de la solución del problema. No voy a ser tan tópico de decir aquello que de Kennedy, de no pienses que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Me parece una frase bonita y hecha, que yo no la quiero emplear, pero sí decir que nosotros podemos ser los autores de nuestro propio engrandecimiento, de nuestro propio empoderamiento y de nuestro propio avance, y que tenemos la obligación de trabajar por ello, por el bien nuestro y de los nuestros.
Bueno, un placer escucharte. Estamos todos aprendiendo hoy acá esta tarde tan linda en Radio Cultura, en Vocación Positiva. Jorge Molina Sanz, y también te podemos ubicar en las redes sociales, conseguir tus libros, quizás a la distancia, pero ¿por qué no? ¿Podríamos acceder a tus materiales?
Sí. Yo en las redes sociales estoy como @ Jorge Molina Sanz, aunque participo poco. Del primer libro está agotado, me piden que haga una segunda edición y tal, y estoy ahí dudándolo, y el primero y el segundo están agotados, y los otros tres están en Amazon, de todas las maneras, dejarme que pregunte para ver cómo se puede hacer llegar para que podamos abrir. Y de todas maneras, ahora ya que tengo más tiempo y cuando termine una cosa que estoy haciendo con la Universidad Camilo José Cela, voy a abrir un blog que quiero extenderlo a Hispanoamérica, porque creo que esa corriente de información, esa corriente de documentación y de ideas puede ser altamente positiva. Y creo que a mi edad, en momentos que me encuentro, creo que lo mínimo que se puede ser es generoso y aportar todo aquello que sé que he vivido y que pueda ayudar, tiene que estar a disposición de los demás, y en ello estoy.
Muchísimas gracias, Jorge, y también bueno, un gran abrazo, felices Pascuas, ¿no? Y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Y te seguimos escuchando. Sí. Bueno, muchísimas gracias.
Pronto.
Hasta pronto, un beso grande. I see trees of green. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,
clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
What a wonderful world.
Hoy en Vocación Positiva nos acompaña la licenciada Adriana Gurayev, psicoanalista, escritora. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias, buenas tardes.
Un placer escucharte y como siempre, ¿no? Los temas que analizás, que reflexionás, nos sirven y nos suman a todos, ¿no? Y hoy me parece que vamos a hablar, de acuerdo a lo que estuviste comentando, de los sobreadaptados. ¿Qué es no poder adaptarse ni respetar nuestros propios límites?
Exactamente, exactamente. A mí me gusta mucho temas que de algún modo nos toquen en la vida a todos, ¿no es cierto? Como por así decir, psicología de la vida cotidiana. Este es un tema que realmente nos implica. Los sobreadaptados. ¿Por qué algunas personas necesitan de manera estable parecer más fuertes de lo que son? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el origen? Básicamente son personas temerosas porque no quieren que se vea su parte débil, porque de hecho todos tenemos aspectos más fuertes y aspectos menos fuertes, pero estas personas no soportan que se las vea frágiles, tienen miedo o también pueden tener miedo a ser rechazados. ¿No? Las vivencias que llevan a la sobreadaptación pueden ser varias. Además, pueden ser personas que hayan atravesado situaciones muy difíciles en las que no pudieron hacer gran cosa y no quieren volver a sentirse así. Entonces, desarrollan un esfuerzo para evitar que les pase lo que les pasó. Otras personas, por el contrario, sienten que solamente son queridas cuando cumplen con las exigencias de los otros. Entonces se conminan, se obligan a tener que poner un plus de fuerza o de esfuerzo para ser aceptados. Entonces, esto no es gratuito, Diana. Esto produce efectos que van agravándose en intensidad. Las primeras manifestaciones de la sobreadaptación las tenemos en un cansancio constante. Estoy hablando de un cansancio psíquico, ¿no? Descartando razones orgánicas. Muchos pacientes, por ejemplo, me cuentan que el cansancio no es solamente emocional, no es físico, es vital. Y eso es una alarma, porque puede ser la puerta para un proceso de depresión. Cuando uno vive para exigirse ser fuerte, dándolo todo y cumpliendo los estándares de exigencias que le suele pedir la familia, la sociedad o lo que la persona considera, por supuesto, esto es agotador. Ese agotamiento, ese cansancio, tiene, por así decir, otras consecuencias cuando ya no van quedando más energías. Se vuelven apáticos, no pueden disfrutar, tienen dificultades para ilusionarse, están hastiados, sin ganas de nada.
¿Sabes qué, Adri? Estaba pensando que también esto se lo puede relacionar con el síndrome del burnout, específicamente para quienes padecen de todo esto que vos estás contando en el ámbito laboral, ¿no?
Exactamente.
Sí, como esta apatía, este desgano, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí. Tal cual es así, ¿no? Como se imponen y se autoexigen de más para mostrarse casi ideales y no tan reales.
Sí. Sí. A veces por presiones del exterior, ¿no es cierto? Y otras veces lo que sucede es que además de la apatía, otras personas reaccionan por acumulación con descontrol, ¿no? Mm. Y tienen reacciones desmesuradas que no vienen a contexto. Entonces, hay que averiguar, esto viene de antaño, ¿no? ¿Qué rol en la familia desempeñaron? Por ejemplo, para los papás de hijos pequeños. Recordaba en este momento una situación clínica donde un nene estaba con un dolor de panza importante, la directora llama a los padres para que lo vengan a buscar y el nene le suplicaba a la directora que por favor le permita terminar la tarea antes que lleguen los padres. Y estaba doblado de dolor. Y entonces la directora decía, pero ¿cómo? Si vos no podés, yo tengo que poder, tengo que poder. ¿Qué me van a decir en mi casa si no hago la tarea? Eso es un comienzo de una sobreadaptación severa. ¿No? Una sobreadaptación severa. Posiblemente de repetirse estas situaciones, estemos hablando el día de mañana con una personalidad triste, donde tienen que tapar con fortaleza su debilidad. No pueden concebir decir me duele algo y no lo puedo hacer. Y eso realmente es muy importante. Y otras veces incorporan de tal manera este mandato que se les configura, por así decir, como un juez interior, incansable, yo casi diría un enemigo, que siempre le exige con voracidad más y más, de tal modo que nunca pueden descansar. Es más, los demás descansan en él o en ella. Y eso los hace sentir muy solos. Muy solos.
Qué interesante, Adri, porque como comienza tal cual lo que dijiste al comienzo, ¿no? Que es, se trata de parecer más fuerte de lo que sí. ¿No? Como que se imponen ahí una imagen que en realidad no es.
No es, no es. Y consideran que la única manera de ser aceptados y queridos es con este forzamiento enorme. E interiormente, cuando uno trabaja en la clínica con personalidades con sobreadaptación, me suelen decir, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que sufro, no se dan cuenta del trabajo que me lleva. Y no, no se dan cuenta porque los mal acostumbraron a los otros. Esa persona no dice no puedo, no se muestra castrada, que le falta, que no tiene, que está cansada, tiene que poder, tiene que poder. Entonces, como la comodidad tiene que ver con el placer, la gente se recuesta, se respalda. Por lo general son personas muy solicitadas. Porque, che, mirá, tengo tal problema, mirá, ¿qué hago? No tengo esto, yo me ocupo, yo puedo, yo tengo el contacto. Y así se va creando un perfil de que siempre puede y son los otros los que no pueden. Entonces, le cuesta mucho reponer las fuerzas. Entonces, no estoy diciendo de que en la vida no haya momentos difíciles, claro que los hay, en la vida de todo el mundo, pero no como una forma de vivir. Uno no puede estar esforzándose solamente en los vínculos, digo, en el amor, ya sea a padres, a hijos, a pareja, amigos. No, el ingrediente del sufrimiento, hay que pensarlo si vale la pena. Un vínculo no puede asentarse en el sufrimiento y en la sobreadaptación de uno y la comodidad de otro. Es muy asimétrico.
Tal cual, y estaba pensando que también entonces dentro de los grupos familiares, ¿no? Quizás muchas veces como que se ubica a alguno, a alguno de los integrantes, muchas veces la mamá, o bueno, también depende cada grupo familiar, ¿no? Que se hace cargo de casi todo, ¿no? Y exactamente. ¿Por qué no poder aprender un poco también a delegar? Pero bueno, ya se ubicó ahí y que puede hacer todo y también conformar a todos, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Fíjate, Diana, qué disparidad que hay entre lo físico y lo emocional. Por ejemplo, uno estira el brazo y el borde del límite es la punta del dedo. Uno no puede ir más allá de la punta del dedo y no puede y no lo hace. Si yo calzo 40, no voy a entrar en un calzado de 37. No entra y no entra. Sin embargo, en las emociones nos excedemos de nuestra propia limitación. No nos respetamos, nos pasamos por encima. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que son esfuerzos innecesarios, inútiles, que se paga un alto precio. Porque intentar ser más fuertes de lo que somos nos intoxica. Ahí es el momento de empezar a pensar a qué mandatos uno está obedeciendo. ¿Con quién está cumpliendo? ¿Cuál es ese juez interior? Ese es el desafío.
Muy interesante, ¿no? Porque, claro, tiene que ver con los mandatos y, bueno, esto también, ¿no? De tener que sostener esos mandatos y claro, poder mostrarse un poco más real, ¿no? Con límites.
Exacto, exactamente, exactamente. Y esto que uno lo dice con tanta holgura, tan real, con límites, hay personas que decir hasta acá llego, les es muy costoso, les es muy difícil, les requiere mucho trabajo, porque tienen mucho miedo a la pérdida del amor. Asocian pérdida del amor con que le pidan favores, ¿no? No necesariamente es amor, pero la persona así lo interpreta. Entonces tiene una vida a predominio desdichada. Vive corriendo, corriendo, sobrepasando su límite, y bueno, desde luego, si esto se cronifica, puede consolidarse en trastornos psicosomáticos, ¿no? Que el estrés, que la contractura, que la presión y tantas otras cosas. Entonces es un tema delicado que hay que luchar, porque son personas que dan la imagen que se las arreglan solas.
Y la tal verdad, cual, digamos, como autosuficientes, ¿no? Sí. Y bueno, digo, para ir cerrando la nota, Adri, pensaba, sí, por un lado también ese miedo que comentabas a la pérdida del amor del otro, pero ¿hasta qué punto el amor hacia ellos mismos, ¿no? Eso es un tema también para pensarlo y continuarlo la próxima, ¿no? Porque, bueno, miedo a perder el amor de los otros, pero ¿y el amor hacia uno mismo, dónde quedó?
Eso es. Y genial. En el subsuelo, Diana, en el subsuelo.
Tal cual. Bueno, Adri, muchas gracias por la nota, por la entrevista, y como siempre, ¿no? Acá en Vocación Positiva, Adriana Gurayev, el sábado que viene nos vemos, ¿sí? Te vamos a escuchar.
Cómo no, será un gran placer. Así que, bueno, nos vamos despidiendo y hasta el sábado que viene.
¿Sabes qué? Nos vamos despidiendo porque, bueno, acá también está llegando el final del programa y les queremos desear a todos felices Pascuas, un buen fin de semana y que estemos todos muy bien, ¿no, Adri? Porque la felicidad consiste justamente en compartir momentos simples con personas especiales. Hasta la próxima.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
¿Quién dijo que es difícil vivir en sociedad? Entérate las novedades en cultura, psicología, actualidad y educación en Vocación Positiva, con la licenciada Diana Trachtenberg, los sábados, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.